Mezcla, un podcast de La Diaria.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mezcla en Cuarentena. Hoy vamos a conversar un poco sobre las lecciones aprendidas que nos viene dejando COVID-19 en cuanto a la respuesta asistencial. Vamos a arrancar hablando de una nota que publicó el sábado en el diario El País de Madrid, Mario Vargas Llosa. La nota se titula El ejemplo uruguayo y tiene esta bajada. El país sudamericano ha luchado de forma eficiente contra la pandemia. La actitud de su presidente, Luis Lacalle Pou, apelando a la responsabilidad de sus ciudadanos, ha tenido mucho que ver. Y quería rescatar, es una nota medianamente corta, donde enumera cómo Uruguay ha atravesado la crisis, dice que los vecinos Brasil y Argentina deberían mirar mejor la experiencia uruguaya. Entonces dice que a 13 días de haber asumido el gobierno, Lacalle Pou se enfrentó con esta crisis. Y dice, apeló a la responsabilidad de los ciudadanos y declaró que nadie que quisiera salir a la calle o seguir trabajando sería impedido de hacerlo, multado o detenido, y que no habría subida de impuestos porque la empresa privada jugaría un papel central en la recuperación económica del país luego de la catástrofe. Solo se suspenderían las clases en los colegios y habría cierre de fronteras de momento. Entonces, toda la tesis, digamos, es bueno, en esta buena condición, en la buena administración que se hizo en Uruguay y ensalzando lo que es la libertad, también como lo ha dicho en palabras de Lacalle Pou, esta libertad responsable. Pero lo que quería traer hoy es que en esta opinión, Mario Vargas Llosa se olvida de que las cosas no salen de la nada y se olvida del rol del sistema de salud en general y que son cuestiones que no se hacen de un día para el otro. Entonces sí, si bien se suspendieron las clases en las escuelas y cierre de fronteras, él no lo dice ahí, aparentemente no lo sabe, que también se cerraron comercios porque compara con otros lugares donde se cerraron tiendas. Y entonces, bueno, hay como un análisis más profundo. Él termina la nota, bueno, haciendo un poco de historia, rememorando lo que fue la dictadura, la acción armada de los tupamaros, como dice, se va como hacia más esa cuestión más política y no hace foco en lo que fue la respuesta del sistema de salud, que es justamente lo que quería traer hoy. Del 26 de mayo al 2 de junio, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, y la Organización Panamericana de la Salud organizaron un intercambio que se tituló Fortalecimiento de los modelos de atención sanitaria y manejo clínico de pacientes afectados por COVID-19. Fue un intercambio online que tuvo como tres grandes capítulos, un intercambio sobre el abordaje clínico hospitalario, el rol del primer nivel de atención en la respuesta a la pandemia, y se observó concretamente la experiencia española, y esta fase en la que muchos países entran ahora, incluso Uruguay, de desescalada, es decir, de ir abriendo de a poco, paulatinamente, todo lo que se había cerrado como para convivir con el virus y, bueno, pasar a otra etapa de la gestión de la crisis. Y bueno, fue un encuentro que reunió profesionales de Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Y bueno, lo que se hizo fue un poco compartir estas lecciones aprendidas. Y para eso conversé con Wilson Beña, que es médico, especialista en sistemas y servicios de salud de la representación de OPS en Uruguay, que también es epidemiólogo. Y conversé también con Jesús Millán Núñez Cortés, que es un profesor catedrático y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Y en esto de la comparación internacional, un primer punto que destacaba Wilson Beña es esta lección aprendida de la fortaleza que mostró el sistema de salud uruguayo en tener una amplia red de atención domiciliaria y en dar la respuesta desde el primer nivel de atención, en lugar de hacer como hizo España al principio, que fue internando a todos los que podía y con eso se le saturó el sistema.
Que en España hubo en la respuesta a la pandemia fue muy hospitalocéntrica, a diferencia de la experiencia uruguaya, donde el 90% prácticamente de los pacientes fueron atendidos con respuestas de primer nivel, ya sea en dispositivos de primer nivel o en atención domiciliaria. Uruguay tiene esa ventaja comparativa, ya sea desde los dispositivos de emergencias móviles o de los dispositivos de médico de radio de las instituciones de asistencia médica colectiva, o propiamente desde ACE también, a través de la medicina familiar y las visitas domiciliarias de la medicina familiar, hay una tradición de atención domiciliaria en el país. forma parte del conjunto de prestaciones al cual estamos habituados. Entonces, se dio el mensaje a la población de que permanecieran en sus casas, que alguien iba a comunicarse con ellos para atenderlos, pero eso no sucedió en España. Entonces la gente fue al hospital, se concentró en las puertas de emergencia, eso fue motivo también de transmisión de la enfermedad y se generó ese fenómeno de saturación de los servicios hospitalarios.
Otras cosas que traía Beni a cuenta es el hecho de que Uruguay tuviera planes de contingencia, que los tuvieras consensuados y difundidos al cuerpo médico. Me acuerdo, se presentó el 28 de febrero el plan de contingencia del Ministerio de Salud Pública para COVID-19. Había trabajado desde fines de enero, febrero durante ese tema y fue el plan que fue recogido por el actual gobierno y profundizado también. Tener los planes de contingencia, dice tener un sistema de vigilancia epidemiológica activo y robusto, dice Beni. Y dice que desde la experiencia de respuesta a la gripe H1N1 ya había como un sistema de vigilancia, el ministerio traía un sistema de vigilancia epidemiológica que fue lo que permitió detectar precozmente los primeros casos. Y mencionó también la importancia en el plano asistencial de contar con un sistema nacional de salud lo más integrado posible. Entonces dice, en cuanto a la capacidad de rectoría del Estado y de la autoridad sanitaria sobre los efectos y los prestadores de salud, y dice... No en vano, Costa Rica, que tiene la Caja Costarricense como gran prestador de salud, y Uruguay, que tiene un Sistema Nacional Integrado de Salud que articula con los prestadores y logró activar en esta respuesta toda la memoria institucional de una rectoría que venía funcionando, bueno, son países que demuestran tener una mejor respuesta.
Fue posible una respuesta desde el primer nivel porque venía un proceso en el país de fortalecimiento del primer nivel. No se inventa un primer nivel en un mes, ¿verdad? No se inventa un sistema de vigilancia epidemiológica y no se inventa una cosa que es muy importante, la credibilidad de la autoridad sanitaria. Eso es una construcción muy, creo que muy preciada, que en términos de comparación internacional se habla de la capacidad de regulación de los sistemas sanitarios, la capacidad de rectoría que tiene la autoridad sanitaria sobre el sistema sanitario, y sabemos que en estados muy debilitados, en estados muy anémicos, no se logra regular ni el tránsito. En cambio, cuando se ha logrado una fortaleza por un proceso político de construcción de credibilidad, por inversiones sostenidas, por un mecanismo de fortalecimiento de la regulación y los controles sobre el sistema sanitario, bueno, los sistemas responden.
Y entre otras fortalezas, o bueno, cuestiones que tenía muy a mano y que se echó mano, fue el desarrollo de la telemedicina. Uruguay venía en un proceso de desarrollo de la historia clínica electrónica nacional, muy avanzado, y bueno, y este nuevo gobierno propuso sacar una ley de telemedicina que se aprobó ahora, en medio de la pandemia, y que también da garantías para que los profesionales trabajen y compartan documentos en lo que es la historia clínica electrónica. Y también mencionaba lo que es el desarrollo de internet en el país, ¿no? Que permitió hacer todo cómo funcionan las app, además del apoyo a la telemedicina, pero también la reserva, pedir un médico por teléfono o por alguna de estas aplicaciones, ¿no? Eso evitó traslados a los servicios de salud. Y también, por ejemplo, disponer de una ley de medios con la que el gobierno pudo recurrir rápidamente a transmitir mensajes en espacios radiales, televisivos, sin tener que costearlos. Entonces también era otra forma de acceder y de comunicar. Y además de esto, mencionó también la capacidad de articulación del sistema de salud, del sistema político, con organizaciones sociales, académicas, con gremios, ¿no? Entonces era algo que también ya se traía, una costumbre, una cultura institucional desde que se instaló el Sistema Nacional Integrado de Salud, donde hay espacios de articulación, ¿no? Como es la JUNASA, que está integrada por integrantes del Poder Ejecutivo, pero también por representantes de los trabajadores, de los usuarios, de los gremios, tener esa capacidad, ese diálogo, esa negociación, que fue muy aprovechada por el ministro Salinas y por todo el equipo de gobierno. Y como un ejemplo de esto, de la capacidad de articulación, pero también de rectoría del Ministerio de Salud, venía a poner el ejemplo de lo que fue la contención del brote en los residenciales, ¿no? Que, o sea, que fue un problema enorme en otros países y en Uruguay se controló, y bueno, se controló porque hubo una actitud muy rápida, muy proactiva, como también dice muchas veces el ministro Salinas, de los prestadores que se hagan cargo. Entonces los prestadores privados con ACE y con las emergencias se distribuyeron los residenciales y ahí se desplegó todo el testeado para saber cómo venían, el análisis, la separación de casos, el aislamiento. Decía, bueno, eso fue posible que se silenciaran epidemiológicamente los residenciales porque se hizo todo este trabajo. Aprovechando que venía ese epidemiólogo y especialista en sistemas de salud, le consultaba un poco sobre las medidas que se tomaron, ¿no? Esta cierta dicotomía que había entre las medidas de contención y de mitigación. Las medidas de contención son medidas más duras, con una mayor restricción de las libertades personales, como para poder identificar y aislar los casos también y hacer la cuarentena. Y dentro de ellas se encuentra una medida como que estuvo muy discutida y que al final no se tomó, que fue la cuarentena obligatoria. Y las medidas de mitigación, que dice, bueno, es imposible evitar controlar al 100% el virus. Vamos a tratar de mitigar la situación para llevarlo lo mejor posible, para que no colapse el sistema de salud, pero sabiendo que, bueno, qué casos va a haber. Entonces venía lo que decía es, bueno, se hizo una combinación de los dos tipos de medidas, de contención y de mitigación, y estuvo bien.
Creo que la combinación de esas medidas de salud pública, de distanciamiento social, de cierre de la posibilidad para la población de aglomeraciones, como bueno, fue la suspensión de las clases, de espectáculos deportivos, espectáculos artísticos, etcétera, con otras medidas de controles cada vez más rigurosos en la frontera, activación del sistema de vigilancia epidemiológica, la poner en alerta a los equipos de salud para que precozmente detectaran los síntomas respiratorios de los pacientes y los sometieran al testado. Yo creo que, y por supuesto que el aislamiento de los contactos y el seguimiento de los contactos, porque no es cuestión solamente de aislarlos, sino de hacer un seguimiento, de ver si aparecen los síntomas y se convierten en casos esos contactos, que a su vez activan la cadena de controles hacia los contactos de esos contactos que vienen en casos. Toda esa estrategia combinada es lo que genera la respuesta con mejores indicadores como tiene Uruguay, ¿verdad? Entonces, más allá de las cuestiones más conceptuales, si hay que apostar a que no entre el virus o que la población se exponga y genere la inmunidad de rebaño, etcétera, más allá de esta discusión, creo que la respuesta pragmática, activando todas las herramientas posibles para disminuir la circulación viral en las comunidades, creo que es la opción más acertada. Y creo que aquí la posibilidad de intercambio y la apertura de los decisores gubernamentales al intercambio con los académicos, con la comunidad científica, que a su vez tiende puentes con la comunidad científica de otros países, creo que fue muy importante, creo que eso fue una medida muy acertada. Y también contribuyó a una comunicación de riesgo eficaz.
Y sobre esto último que mencionaba Beña, hay que decir, ¿no?, que ha sido fundamental el apoyo en la comunidad científica, ¿no? Esto que activó Salinas, y que también permitió, bueno, la rápida articulación también desde la academia, la propuesta de hacer los test de PCR, ¿no?, que ayudó a tener un despliegue masivo de estos test que han permitido saber, bueno, dónde se está parado, y esto iba a ser esa estrategia de aislar y seguir abriendo. Y también decía, en este audio que escuchamos recién de Beni, hablaba de la comunicación de riesgo eficaz. Entonces advertía, bueno, es algo que nosotros no podemos perder, tenemos que mantener la comunicación activa de la población de que todos seguimos siendo susceptibles al COVID-19. Entonces decía Beni, hay una percepción importante de parte de la población que dice como que esto ya pasó y en realidad no nos hace bien porque no ha pasado. Entonces dice, tenemos que mantener la tríada de distanciamiento físico sostenido, tener un lavado frecuente de manos y usar el tapabocas. Entonces dice, tengo la impresión de que no ha sido suficientemente comunicada y sobre todo resaltaba que además de mensajes verbales, esto tiene que ser acompañado y reforzado con mensajes actitudinales, institucionales, porque dice, de nada sirve que yo refuerce y diga hay que usar tapabocas si soy una autoridad o soy un referente y salgo públicamente a una distancia menor de 1,5 metros de una persona y estoy sin tapabocas. Porque dice, más difícil se les hace a las personas después seguir los lineamientos si se dan de este tipo de mensajes contradictorios. Entonces, bueno, traía eso también como de no aflojar en esta etapa en la que se está y a la vez recordaba como lo que es el desafío de esto del desescalado. Y pasemos entonces a la experiencia española y vamos a escuchar lo que decía Jesús Millán.
Nosotros no pudimos prepararnos para esto. Nosotros no pudimos prepararnos para una detección precoz de los casos, no pudimos prepararnos para una identificación de los contactos y aislarlos y seguirlos, no pudimos prepararnos manteniendo un stock de materiales necesarios, por ejemplo, para protección de los profesionales, y todo fue una carrera de obstáculos rápida y de grandes obstáculos. Nuestro sistema no lo pudo prever, sin embargo, hay que señalar que nuestro sistema sí dio una respuesta muy aceptable.
Millán hacía esa especie de mea culpa, ¿no? Decía, bueno, por más que teníamos la experiencia de China y más cerca en el tiempo y en el espacio la experiencia de Italia, no pudimos prepararnos, no supimos reaccionar. Bueno, eso a nivel de sistema en general y también del hospital. Ahora vamos a escuchar lo que él contaba del hospital.
Le decía una cifra, el día 9 de marzo, yo lunes, me acuerdo perfectamente, yo tenía 9 pacientes. El día 2 de abril yo tenía 750 pacientes ingresados. 750 pacientes ingresados y en el hospital había más de 1.100 pacientes ingresados. Era un hospital todo él dedicado al COVID. Ese crecimiento, por ejemplo, de mis camas, pues fue paralelo al crecimiento de las camas de cuidados intensivos, de terapia intensiva. Por término medio, nuestro hospital tenía unos puestos de cuidados intensivos, de terapia intensiva, que oscilaban en unos 25 camas aproximadamente. Se llegó a tener 130 camas de cuidados intensivos. Para que se haga una idea, todo se transformó, todo lo que era susceptible de transformarse en intensivos, se transformó en intensivos. La unidad coronaria de cardiología se transformó en una UVI de COVID. La unidad de trasplante hepático se transformó en una UVI de COVID. Los quirófanos, como no se operaba, se transformaron en cuidados intensivos de COVID. La propia biblioteca del hospital, de la noche a la mañana, se transformó en una gran UVI para atender a los pacientes COVID.
Y Millán hablaba con esto, ¿no? Decía el carácter explosivo que tuvo, es decir, tenía 9 pacientes en su servicio, el servicio de medicina interna del hospital, el 9 de marzo, y menos de un mes después, el 2 de abril, tenía 750 pacientes. Es decir, se había multiplicado casi que por 100 la cantidad de pacientes.
Otra dificultad grande que nos encontramos es que todo era nuevo, una enfermedad nueva. Una enfermedad nueva para la medicina es un gran reto. Es lo que nos gusta a los médicos, descubrir. Pero no de esta manera, no descubrirlo a la fuerza, sino descubrirlo con nuestras propias pautas.
Y bueno, en eso de todo era nuevo, decía, tuvieron problemas para interpretar los test diagnósticos. Entonces, claro, se encontraban con análisis de PCR que eran negativos, pero todo el cuadro clínico decía que la persona tenía COVID-19, tenía una neumonía bilateral del tipo de las de COVID-19, y entonces lo que pasaron a hacer fue decir, bueno, en esos casos lo tratamos como paciente COVID, aunque el análisis diga otra cosa. También tuvieron dificultades en los tratamientos. Decía, bueno, lo vamos a escuchar ahora, todo era empírico. Y en cuanto a algunos cambios que fueron introduciendo a medida que fueron viendo más pacientes, decía, el tratamiento con corticoides, los pulsos con corticoides, no se hacían al comienzo y al cabo de algunas semanas los empezaron a hacer, por ejemplo. Después reseñaba que, bueno, si bien hay mucha controversia en cuanto al uso de la hidroxicloroquina, ellos en más del 80% de los pacientes han sido tratados con este fármaco. en lo que él llamaba la triple combinación de hidroxicloroquina, antibiótico convencional y azitromicina. Y mencionaba que, bueno, con el paso de los días también supieron de complicaciones cardíacas, entonces cómo la abordaron. Dice, en la práctica hemos utilizado los tratamientos que creo se han utilizado en todos los sitios, pero estamos ansiosos por conocer ensayos clínicos controlados, cuyos resultados ahora mismo son escasísimos. La mayoría son estudios de casos, seguimientos, datos descriptivos de cómo va, de qué porcentaje de respuesta, pero estudios comparando distintas ramas de tratamiento, como el estudio de la OMS, el Solidarity o los estudios con suero hiperinmunes de pacientes curados, son los que van a arrojar luz en el futuro más inmediato.
Los tratamientos han sido todo empíricos. Estoy seguro que usted ha leído, ha asistido a los grandes debates de cuáles son los mejores tratamientos, de que a lo mejor hemos estado utilizando tratamientos que luego se han demostrado que no son del todo útiles, incluso perjudiciales en algún momento, pero es que el tratamiento era empírico. Se hacía ciencia a medida que pasaban los días. En 48 horas tomábamos decisiones que 48 horas antes no las podíamos tomar. Se publicaba todo. Yo creo que jamás en la historia de la medicina se ha llegado a publicar tanto en tan poco tiempo, pero muchas de las cosas que se publicaban las leías y comprendías que tenían graves defectos metodológicos. Es decir, que no, que era una ciencia como muy barata, pero cada uno señalaba lo que había vivido para que los demás aprendieran, al margen de que fuera más o menos veraz lo que se ponía.
Y bueno, lo decía con palabras un poco duras, ¿no? Ciencia como muy barata, decía. Bueno, para un profesor universitario, investigador, es como muy fuerte, pero bueno, es esto lo que ha sido esta crisis, gestionar en el medio de una incertidumbre total. Y bueno, en medio de la explosión de pacientes, la avalancha, decía él, que tuvieron, otra característica de la atención ha sido el desgaste físico y emocional del personal de salud.
Los médicos están agotados y están psicológicamente, pues, de mal, porque han vivido situaciones inéditas en la medicina. Hemos practicado una medicina en la que los valores convencionales de la medicina aplicada a los enfermos, algunos se nos han quebrado. No hemos podido ayudar a morir bien del todo a los pacientes. No hemos podido atender que los pacientes estuvieran acompañados en las últimas horas de su vida. Dejábamos a la familia que entraran, pues a lo mejor solamente una persona, durante 15 minutos a despedirse. Todos estos dramas personales, claro, afectan básicamente al paciente y a sus familiares, pero también a los médicos. También a los médicos. Yo he visto cómo los médicos lloraban y desde el punto de vista anímico no eran capaces de sobreponerse. Pero aún así sabían que su obligación era la que era y hacían lo que podían. Yo he visto a una residente mía llorar y decirme, yo no puedo más con esto, no puedo más de lo que estoy viviendo y de lo que estoy viendo. Y tenerle que decir a la residente, mira, ya sabemos que se nos van a morir muchos, pero vamos a salvar a muchos más. Vamos a salvar a muchos más, ¿no?
Millán tiene 68 años y fue uno de los 7 casos de su servicio, de los 7 médicos, contando entre médicos y residentes, que no tuvo COVID-19, pero decía, bueno, todos sentíamos miedo al salir de nuestras casas porque no sabíamos si se volvía, ¿no? Esto que ellos quedaban internados, porque vimos mucha gente así, salir y en el correr del día quedaba internado y después de estar en medicina interna, en servicios de medicina interna, pasaba a unidad de cuidados intensivos y, bueno, no se sabía más nada. Y bueno, como reflexión final, quería compartir una última frase de Jesús Millán, de bueno, que resume un poco lo que fue esto y este desconcierto en el que se encontraron.
Que la medicina nos enseña que es una profesión amarga, a veces, muy amarga, muy amarga. También es una profesión de gloria porque al final sabemos y somos conscientes de la ayuda que se puede prestar, ¿no? Pero que jamás, yo creo que jamás, hemos pensado que nos podía pasar esto y que desde el punto de vista de la medicina no queremos que le pase a ningún colega nunca más. Pues porque es excesivamente duro las condiciones en las cuales Hemos tenido que luchar frente a la pandemia con un fondo de oscuridad acerca de aspectos diagnósticos, terapéuticos, pronósticos, etcétera, y con limitación de recursos porque todo era insuficiente, todo era insuficiente. Y eso a nosotros, a los médicos, que nos gusta ir al hospital por la mañana temprano, alegres porque nos gusta nuestra profesión, pues muchos días hemos sentido el que ir al hospital nos producía una desazón terrible, pero naturalmente como nos hemos comprometido con esto, pues lo hacíamos.
Madrid fue una de las comunidades más castigadas en España. Tuvo al día de hoy, según el informe de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, lleva 70.400 casos. Esto es poco más de la cuarta parte del total de casos de COVID-19 en España y 14.910 muertos. Yo supongo que a esta altura Jesús Millán ya está caminando hacia el hospital alegre como lo hacía antes, porque la situación hoy es mucho más benigna, además de que hay muchísimos menos casos. Lo que decía es que los casos también son más leves, no saben si porque lo están porque lograron aceitar el mecanismo de análisis y identificación rápida de casos y los agarran en una etapa más inicial, o porque es más benigno el virus de lo que era al principio. Lo cierto es que, bueno, el hospital Gregorio Marañón está en este momento en la fase de desescalada y tengo la impresión de la subida a la montaña ha sido terrible, pero la bajada a desescalar no va a ser menos terrible. Y lo decía, ¿por qué? Porque, bueno, el hospital en aquel momento, en el pico, en lo más agudo de la crisis, fue un hospital exclusivamente para pacientes COVID-19 y ahora comparte con los clásicos pacientes de toda la vida, o sea, con la comunidad, y en este momento solo 30% tienen COVID-19, es decir, que implica toda una gestión de aislamiento y de división que nosotros acá en Uruguay lo tenemos mucho más aceitado en ese sentido. Y bueno, también porque hay presión asistencial por retomar las actividades que habían sido suspendidas, como las cirugías, que ahora retomaron en 80%, recuperar las consultas, el tratamiento de pacientes crónicos, como también es un desafío para Uruguay. Y bueno, en el caso de ellos se viene el verano y se vienen también las licencias del personal, entonces bueno, están tratando de lidiar eso, pero bueno, él decía, los malos ratos que hemos vivido nos han permitido prever, entonces bueno, tienen un stock de camas de CTI, tienen un stock de equipos de protección personal para que no les vuelva a pasar lo mismo. Así que bueno, hasta acá es lo que queríamos compartir en la entrega de hoy, y bueno, les mando un saludo grande y que pasen muy bien.
Conducción, Amanda Muñoz. Participación, Leo Lagos. Edición, Joaquín Fernández. Sumate a nuestra comunidad.